Básicamente esta prédica va a ser con respecto a cómo predicarle a las personas, a nuestros inconversos amados, ¿no? Básicamente es predicándole a nuestros amados inconversos. Si pudiera llamarse de alguna manera esta prédica, se llamaría así. Predicándole a nuestros amados inconversos. Y ve lo que dice acá. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Sí les dije en qué capítulo? Ah, sí, 9. Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿no? Entonces, al final del capítulo 3, al final del versículo 3, perdón, Pablo deja claro a quién se refiere con sus hermanos, ¿verdad? No está haciendo referencia a sus hermanos espirituales, no está haciendo referencia a sus hermanos en Cristo, sino está haciendo referencia a sus hermanos carnales, ¿no? Ahora sí que le está haciendo referencia a sus carnales, ¿verdad? De cuenta que tenía continuo dolor por su carnal, por su hermano de sangre, por así decirlo, ¿no? Y entonces, básicamente la carta de Romanos, cuando Pablo escribe la carta de los Romanos, es una carta que la escribió Pablo a una iglesia que no conocía y que no sabía ni cómo había sido fundada en realidad, simplemente sabía que ya existía esa iglesia. Pablo tenía este apostolado de parte del Señor Jesucristo para pues predicar la palabra y predicar de alguna manera, enseñar los fundamentos de la fe cristiana y de los cristianos y de la iglesia cristiana. En ese sentido, Pablo pues mandó una carta a Roma con esta autoridad que de alguna manera el Espíritu Santo Jesús le confirió, tratando de decirle o como de tratando de escribir pues sobre qué se tenía que fundar la fe cristiana. Pero esa iglesia a la que estaba escribiendo era una iglesia tanto como había unas cosas raras entre judíos y gentiles, era una iglesia judía, pero también gentil, y el mezclarse entre ellos todavía costaba un poco de trabajo, todavía les costaba un poco de trabajo. Entonces, si tú te das cuenta, la carta de los Romanos era una carta que trataba temas tanto gentiles como judíos, ponía ejemplos para judíos como para gentiles también, ¿ok? Entonces, en estas primeras verdades fundamentales, ¿no? El libro, la carta de los Romanos, las primeras partes de la carta de los Romanos escribe verdades fundamentales, pilares de la fe cristiana que podrían resumirse en tres, ¿no? Y los primeros tres capítulos de Romanos está haciendo referencia o está hablando acerca de cómo todos los hombres son pecadores, ¿no? Todos los hombres son pecadores. La segunda gran parte el segundo gran tema, mejor dicho, de Romanos es que después de que deja claro que todos son pecadores, el segundo gran tema dentro de la doctrina cristiana que explica la carta de Romanos es que la salvación es por fe y solo por fe, ¿no? Pone ejemplo a Abraham para decir solo por fe. Concluimos pues que la salvación es por fe y no por obras, sin obras, ¿no? Después de eso, a partir del capítulo 6, empieza Pablo a tratar sobre el siguiente tema fundamental de la doctrina cristiana, que es la vida en el Espíritu Santo, ¿no? La realidad de vencer al pecado, la realidad de vencer al pecado y la capacidad de vivir en el Espíritu Santo, ¿no? Básicamente. Y todo esto lo termina con el capítulo 8, ¿no? Si tú vieras un poco antes el del capítulo 8 Romanos, termina diciendo cosas increíbles, ¿no? Dice, versículo 37 del capítulo 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Un poco antes, Pablo está diciendo, ¿no?, que somos más que vencedores, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, ¿no? Y remata toda esta idea con eso que les leí, diciendo, nadie puede separarnos del amor de Cristo, ¿no? Pero entonces pareciera que mientras Pablo está diciendo todas estas cosas, se le viene a la mente, ¿no? Ya sabes cómo es el diablo, ¿no?, que te lanza su dardo de fuego y dice, ajá, ¿y los judíos?, ¿no? O sea, sí está bien padre que no te pueden separar del amor de Cristo, que si ya fuiste escogido, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Y los judíos?, ¿no? Entonces como que Pablo dice, ojo, ¿no? Entonces en esta siguiente sección de la carta de Romanos va a tratar sobre este tema de los judíos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Fueron separados del amor de Cristo? O sea, ¿ya fueron separados del plan de Dios? No, que nadie podía separarnos de la fidelidad de Dios y ahora están estos judíos que ya fueron desechados. Y entonces empieza a explicar, no, no se trata de eso. Y lo trata de desarrollar, ¿no? Pero aquí es, entonces empieza a explicar un poco acerca de estos judíos y dice eso. Miren, la verdad les voy a decir una cosa, ¿no?, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, al grado de que yo mismo quisiera ser anatema, ¿no?, o maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿no? Y de aquí viene el tema que vamos a desarrollar, predicándole a nuestros amados inconversos, gente que amamos pero que no creen, gente que amamos pero que no creen. Seguramente aquí Pablo empezó a pensar en la tía Juanita, ¿no?, que ni siquiera segura no era Juanita porque Juan, o bueno, sí, ¿no?, o la tía Chonita, la tía Rosa, ¿no?, todas sus tías, sus primos, probablemente sus mismos hermanos con los que creció, ¿verdad? Entonces le vinieron a la mente y Pablo nos explica aquí que él los ama al grado de morir por ellos o de ve al grado en que los ama al grado de intercambiar la salvación con ellos. O sea, está diciendo, si estuviera en mí la decisión, si en mí estuviera la decisión, yo me iría al infierno con tal de que él se fuera al cielo. Es básicamente lo que está diciendo, ¿no? Y el primer punto en este estudio es este, que debemos intentar desarrollar el amor que Cristo tiene hacia ellos, ¿verdad? Necesitamos nosotros caminar hacia ese amor. Es muy difícil que alguien pueda decir eso hoy en día. A mí me cuesta trabajo incluso pensarlo. Decir, ok, no sé, ¿no?, mi mamá que no es conversa. Decir, ok, yo me voy al infierno con tal de que salga al cielo. Cuesta trabajo. Yo no creo que sea sencillo decir eso, sinceramente. O sea, decirlo, pues sí, las palabras se dicen fáciles, pero realmente asumirlo y decirlo con sinceridad, ¿no? Yo creo que es complicado decir, pues mándame a mí al infierno con tal de que él se vaya al cielo, ¿no? Los que entendemos estas realidades, nos cuesta trabajo eso. Es muy interesante que, aunque en nosotros estuviera esta posibilidad, digo, aunque nosotros decidiéramos eso, mejor dicho, aunque nosotros llegáramos a tener ese amor y decidir eso, pues ni siquiera queda en nosotros el que suceda, ¿no? ¿Te acuerdas de Juan 1, 12 y 13? ¿No? Que dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, algo así dice, ¿no? ¿No? Y dice después el versículo 13, porque no son nacidos, o sea, porque, ay, déjame ir allá, voy rápido, se me olvidó, pero está bien bonito. Los cuales, ¿no?, dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Juan está diciendo, nadie puede ser un hijo de Dios a menos que Dios le haga nacer. Nadie puede, o sea, dice, no puede ser hijo de Dios, no, no son engendrados de sangre, o sea, no puede ser, vamos, no porque sea tu hijo va a ser cristiano, no porque sea tu papá va a ser cristiano, no tiene que ver con una relación consanguínea. Dice, ni tampoco, ni por voluntad de carne, quiere decir, no es por los esfuerzos de nadie que alguien, no es por tus propios esfuerzos que puedas salvarte o que puedas ser hijo de Dios. Y finalmente dice, tampoco por ni voluntad de varón, nadie puede decir yo quiero que tú seas hijo de Dios y tú no, y tú sí, y tú sí, y tú no. Nadie puede hacer eso tampoco. Entonces, lo que está pasando acá es que aunque Pablo deseara, ¿no?, intercambiar la salvación, en él no está. Sin embargo, hubo una persona que sí pudo hacerlo, y ese fue Jesucristo. Jesucristo nos enseña en la Biblia que Él sí se hizo maldición para hacernos a nosotros bendición. Él sí fue separado, Él sí fue anatema y Él sí fue separado del Padre a fin de que nosotros pudiéramos ser aceptos en el amado, ser aceptos en Dios, poder acercarnos a Él. Y entonces, aunque en nosotros no está la capacidad de intercambiar nuestra salvación, porque un poquito lo leímos, ¿no?, en Romanos lo dice, porque con todo un justo podría pagar por otra persona, ¿no? Aunque en nosotros estuviera, ¿no?, la capacidad, simplemente, pues, no la está. O sea, aunque nosotros quisiéramos que nuestro intercambiar la salvación, pues nosotros no podemos decir eso porque nosotros somos justos. Nosotros no podríamos pagar ni siquiera por nosotros mismos. La salvación depende de Cristo. Pero lo que es hermoso es que nosotros podemos desarrollar el mismo amor de Cristo. Y es lo que Dios nos pide. Necesitamos desarrollar, necesitamos caminar hacia ese lugar en donde deseáramos tanto a las personas y deseáramos tanto por amor a las personas que pudiéramos sacrificarnos nosotros mismos por esas personas. Entonces, creo que por ahí empieza el poder ser efectivos a la hora de compartir con nuestros amados inconversos. Debemos desarrollar, incluso a los que vamos a ir a Juchitán, debemos desarrollar un amor por esas personas, un amor como el de Cristo tuvo con nosotros, y es muy conveniente que podamos ver lo que Cristo nos amó a nosotros para poder desarrollar ese amor hacia otras personas. Al final del estudio vamos a terminar viendo otra manera muy importante para poder desarrollar este amor al cual Dios nos llama que vayamos y sigamos, este amor sacrificial hacia otros, como el de Cristo y como en el que este caso Pablo está describiendo, ¿no? Y versículo 4 dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, ¿no? Entonces, creo que lo que tiene Pablo acá es, una de las cosas que le duele también, es que estén desaprovechando todo lo que Dios ya les prometió. Y creo que una realidad muy importante para poder alcanzar a nuestros amados inconversos es imaginártelos en Cristo. Imagínatelos cómo serían en Cristo. Date cuenta de todas las promesas que Dios ya tiene hacia ellos. O sea, imagínate cómo sería este familiar si estuviera en Cristo. ¿Qué pasaría con su vida? ¿Habría algún cambio? Claro que habría un cambio. Tendrían la promesa de un nuevo corazón, tendrían la promesa de una esperanza, de una manera de conducirse, tendrían la promesa de la vida eterna, ¿verdad? De la salvación y la no condenación. Podrían ser transformadas sus vidas. Y creo que más allá de intentar estar molesto, ¿no?, con ellos tal vez o algo así, creo que más bien deberíamos imaginárnoslos en Cristo y darnos cuenta de todo lo que Cristo puede hacer en ellos, recordar las promesas que Dios ya tiene para ellos. Y creo también que es muy importante que les recordemos todas esas bendiciones y todas esas promesas. Pero sobre todo, nosotros debemos asumirlas. Cuando hablo acerca de cómo predicarle a nuestros amados inconversos o cómo hacerle con nuestros amados inconversos, yo creo que estoy haciendo referencia a muchos de nuestros familiares a los cuales ya les hemos predicado. De los cuales ya les hemos predicado, ¿no? Y qué difícil, y que ya saben tu cantaleta. Que ya saben que Cristo murió por sus pecados y todo este rollo, yo creo que ya lo saben. Pero creo que tú tienes que más que nada amarlos, que eso es lo más importante, amarlos de manera sacrificial e imaginártelos ¿cómo serían estando en Cristo esas personas? Para que en ti haya una motivación y una esperanza grande hacia esas personas. Entonces dice, todas estas cosas vinieron hacia los judíos y eso me duele que no las estén aprovechando, ¿no? Y dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos todos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son los contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo al mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿no? Y entonces empieza a decir, no es que haya fallado la palabra de Dios, ¿no? Sino que de alguna manera no, y dice, no es que todas estas promesas hayan fallado, sino que todas estas promesas no eran para todos. Porque decía, no es que todas estas promesas no hayan fallado, sino que no eran para todos, porque no todos los que nacieron israelitas son israelitas. Es un poco lo que está diciendo. Y tú dices, pero está loco, ¿no, Pablo? Está raro lo que está diciendo. ¿Cómo que no todos los que son israelitas son israelitas? Pablo dice en varias partes, ¿no?, del Nuevo Testamento que los que son de verdadero corazón israelitas son los que son contados para Dios, no nada más los que son de dientes para afuera, ¿no? Porque Dios no está buscando simplemente una raza en la carne. Y para ilustrar esto pone de ejemplo a Isaac. Dice, no todos son israelitas, sino en Isaac te será llamada descendencia. Porque dime una cosa, Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? Tuvo dos, supongo que eso dijiste, ¿va? Tuvo dos hijos. Entonces, no todos los hijos de Abraham son los herederos de estas promesas que habla la palabra de Dios, ¿o sí? Dime, ¿todos los hijos de Abraham son los herederos de estas promesas? La respuesta es no, porque Abraham tuvo dos hijos. Pero ahí dice, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac serán estas promesas. Y cuando Dios habla a Pablo, no, perdón, cuando Dios le habla a Abraham en el capítulo 22 de Génesis y le pide que vaya a sacrificar, ¿no?, a su hijo, dice versículo 2, y dijo, cuando Dios le habla a Abraham para pedirle a su hijo, le dice, y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, ¿a quién? ¿A tu qué? A tu único. ¿Qué está pasando aquí? Porque Abraham tuvo dos hijos, pero en realidad Dios le cuenta solo uno. ¿Por qué? Porque dice, es a través de la promesa, no es a través de la carne, ¿no? No sé si te acuerdas muy bien de la historia, pero lo que sucedió es que Sara fue estéril toda su vida, ¿no? Y cuando ya era anciana recibió la promesa de que iba a tener un hijo. Imagínate, anciana y estéril de toda la vida y recibe la promesa de que va a tener un hijo. No lo creyó, ni tampoco Abraham. Y entonces dijeron, bueno, si Dios nos prometió un hijo, debemos seguramente ver la manera de conseguirnos un hijo, ¿no? Y entonces sucedió todo esto, llamó a Agar la egipcia para que Abraham tuviera un hijo con ella. Y nació Ismael. Pero Ismael, dice la Biblia, que no es más que la representación de tus esfuerzos por conseguir las promesas de Dios. Israel es eso, la representación de tus esfuerzos por conseguir las promesas de Dios. Y ahí estás intentando tú alcanzar lo que Dios te prometió. ¿Me explico? Y entonces lo que está diciendo acá Pablo es que no pueden, y lo que te quiero decir es, no pueden ser no pueden ser herederos de la promesa por medio de sus esfuerzos. Y tienes que entender esto muy, es muy importante que entiendas esto para tus amados inconversos, que les estás dando de bibliazos hasta por debajo de las orejas. Ellos no pueden comportarse de manera cristiana, porque ellos no pueden ser cristianos. No está en su, no está en ellos la capacidad de comportarse bien, de dejar los vicios, dejar los pecados, dejar las drogas, ser fieles. No pueden ser fieles a sus matrimonios, ser honestos, dejar de mentir. Ellos no pueden hacerlo. Es un error de parte nuestra exigirle a ellos comportamientos espirituales cuando están muertos espiritualmente. Y tal vez esto nos cuesta trabajo. Pero cuando, o sea, nos cuesta trabajo asumir esta verdad y asumir esta realidad. Porque, pues duele, duele que sean así. Y lo único que quieres es agarrártelos a bibliazos. Pero los bibliazos no van a funcionar. Lo que necesitas es amarlos. Poner la otra mejilla. Orar, perdona a los padres porque no tienen idea de lo que están haciendo, aun cuando prácticamente te están crucificando, que no se compara en lo absoluto con lo que vivió tu Señor por ti, pero vamos, necesitas sacrificar, amor sacrificial, porque no les puedes exigir a tus amados inconversos que se comporten de manera espiritual. No han nacido de nuevo, no tienen capacidad de hacer lo correcto, al igual que tú antes de ser cristiano. Está diciendo, no hay manera. ¿Te acuerdas lo que leímos en Juan 1:13? No son por voluntad de carne, no es por más que le echen ganas. Deja de exigirles un comportamiento cristiano cuando no lo son, cuando no tienen la capacidad. Ellos no pueden ser salvos. Ellos no pueden ser salvos, ¿no? Dice, versículo 8, esto es, no que los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, Dios, Pablo está diciendo que hubo una promesa, hubo algo que cambió todas las cosas. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, como les decía. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, ¿no? la esposa de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahorita vamos a hablar al respecto de esta decisión de Dios. Pero lo que es muy importante es que de alguna manera, vamos, te cuento un poco la historia por si no la recuerdas. Básicamente Isaac, ¿no? Se casó, digamos que se casó con Rebeca, ¿no? Y tuvo gemelos, por así decirlo. Y desde antes de que nacieran, Dios ya había decidido algo acerca de ellos. Ya había decidido que el menor iba a enseñorearse del mayor. Ya había decidido, antes de que naciera, ya había decidido amar a Jacob. Ya lo había decidido. Y dice, y esto es para que el principio de la elección permanezca. No por obras, antes de nacer. Dice a Jacob, amé. Antes de pasar a todo esto de, oye, ¿qué onda con la elección? Me gustaría que nos enfocáramos al rollo de a Jacob, amé. Les acabo de explicar que ustedes no pueden sacrificarse por ellos, ustedes no pueden intercambiar, mejor dicho, la salvación con ellos, ¿no? Y ustedes no pueden pretender, ni yo tampoco, obviamente, ¿no? No podemos pretender que se comporten de manera espiritual ellos, porque ya entendimos que ellos no pueden nacer de nuevo por su propia cuenta. Sin embargo, Dios sí intercambió la salvación con ellos, por así decirlo, y Dios sí puede hacer algo para que ellos se conviertan y nazcan de nuevo. Dice ahí que él ya, de alguna manera, a Jacob amé, tiempo pasado. No dice a Jacob amaré, ni a Jacob amo, sino amé. Y lo mismo sucede con tus amados inconversos. Dios ya los amó. Dios ya los amó. Jesucristo ya derramó todo su amor en esa cruz. En cada gota de sangre estaba escrito, ¿no?, el nombre de tu amado inconverso. Él sí puede hacer algo, que eso es una cosa que está muy bella. Él sí puede hacer algo para transformarlos, y Él ya lo hizo. Él ya los amó, Él ya se entregó por ellos, Él ya venció a la muerte, Él ya pagó todos sus pecados y Él ya resucitó. Lo cual vamos a celebrar este domingo a las 6 de la mañana, ¿te acuerdas? Pero vamos, es eso. Él ya resucitó, ya Dios ya lo hizo. Tú no puedes hacer nada, pero el Señor Jesús ya hizo lo necesario para que tus amados inconversos adquieran todas las promesas que estábamos viendo hace ratito, ¿no? Predícales de Cristo, predícales de tu amor, predícales de lo que Él ya hizo, ya lo hizo, no de lo que ellos pueden hacer. ¿Te acuerdas en 1 Juan, en el capítulo 4, dice: porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor? ¿Te acuerdas de esas frases? Ese texto está en el contexto del juicio final. ¿Sabes? Ese texto está en el contexto del juicio en la muerte. Entonces está diciendo, el que tiene miedo en el juicio, el que tiene miedo ante el juicio, para cuando llegue al juicio después de morir, es porque no ha entendido cuánto le ama a Dios. Si tú supieras cuánto te ama, no tendrías miedo a enfrentar ese juicio. Por eso dice, el que ha sido perfeccionado en el amor, el que ha entendido cuánto nos ama. Pablo lo dice, mirad cuán amor, hermanos, qué exótico amor es este con el que nos ha amado el Padre. El que ha entendido eso, aunque sea ahí como medio espiritualmente, ni siquiera con la cabeza, sino que a su espíritu le ha revelado, el espíritu le ha revelado a su espíritu ese amor y oh, te quedas así. Entonces, no tendrías por qué temer, porque ese perfección en el amor, entender ese amor, echa fuera el temor de un juicio. ¿Y entiendes por qué? O sea, si el que te va a juzgar te ama con todo su corazón, y no solo eso, ya se entregó por completo, ¿por qué tienes miedo? Ya los amó, a tus amados inconversos, ya los amó. Recuérdales, no tienen que hacer nada, solamente recibir ese amor. El único que podía hacer algo, ya lo hizo, y es Jesucristo. Pero otra vez, necesitamos amarlos como Él los ama. Ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas raras de la predestinación o de la elección, ¿no? Hay una cuestión extraña acerca de este tema de la elección, como que Dios elige, como que Dios elige. Y esto nos hace pensar, o de aquí sale como esta doctrina de la predestinación, ¿no? Básicamente entender que la predestinación es decir que Dios ya decidió de antemano quién va a ser salvo y quién no. Y entonces ha habido una discusión entre esa postura y la postura que dice que no, la verdad es que no depende de la elección de Dios, sino depende de la elección de las personas, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo se llaman estos dos bandos, pero si no me equivoco son los arministas contra los calvinistas, ¿no? Es un clásico ese, ahora sí que lucharán, ¿no?, en esta esquina, ¿no? Alex podría hablarnos mucho más al respecto. Pero básicamente es eso, unos tienen más ideas y más posturas y todo este rollo, pero unos creen, los calvinistas, que somos predestinados y no hay nada que pueda evitarlo, y los otros creen que no, que depende de nosotros, entre otros pensamientos que tienen estas personas. Pero vamos, para fines de este texto, creo yo que lo que tenemos que hacer es creer en las dos posturas, porque la Biblia enseña las dos, ¿no? Porque cuando te inclinas por una, tendrías que desechar una parte de la Biblia. Y entonces nosotros tenemos que ver la manera de, o sea, creemos que la Biblia es real, es verdadera. Entonces tenemos que ver la manera en que, pues, esto sea cierto. Entonces lo único que nos queda es creer las dos cosas. Y la Biblia le enseña las dos cosas. Por ejemplo, muchos son llamados, más pocos son los escogidos, ¿te acuerdas? ¿No? De esta frase que Jesús decía acerca de la puerta estrecha en el Sermón del Monte allá en Mateo. Muchos son llamados, más pocos los escogidos. ¿Sabes? En esa pequeña frase está incluyendo las dos posturas. Muchos son llamados. El responder al llamado de quién depende. De nosotros, ¿no es verdad? Pero cuando respondes al llamado, dice, pero pocos los escogidos. Entonces, el ser escogido ya de quién depende, de Dios. Y entonces, es una cosa extraña, pero en esa misma frase están los dos. Aquí mismo le decía, porque a los que, dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es curioso, ¿verdad? Ahí otra vez están incluidas las dos posturas. A estos predestinó y también los llamó. Entonces yo creo, y al final vamos a darnos cuenta de que esta realidad la practicamos demasiado nosotros. ¿Qué realidad? La de, pues, abrazar estas dos posturas al mismo tiempo. La verdad es que es una especie de misterio, pero yo creo que todo este tema tiene que ver con la realidad de la eternidad de Dios, en que Él ya sabe todas las cosas, ya sabe todo lo que pasa, ya sabe todo lo que funciona y ya sabe todo, pero nosotros no. Y simplemente no sabemos muy bien cómo funciona, nuestra cabeza no nos da para entender esto, pero creo que si la Biblia enseña las dos posturas, creo que tenemos que creerlas, ¿no? Si no mal recuerdo, es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Pero bueno, hay otros textos que ahí dice todos, Dios quiere que todos sean salvos. Pero también hay otros textos que dice que Dios escogió a cierta persona para el día de su ira. Entonces, básicamente de los dos lados, pues, más que la iguana, ¿no? O sea, la Biblia enseña las dos posturas. Y hay que creerlas. Pero es muy interesante que dice esto, pero es necesario que Dios llame. Porque dice, mira, sí, solamente terminar diciendo esto, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí lo está diciendo es, realmente era necesario que Dios escogiera a uno para que inicia, o sea, para que se viera o para que iniciara o para que emergiera de esa elección el principio de la misericordia. Porque si Dios tuviera misericordia de todos, pues ya no sería misericordia, sería más bien por default, ¿no? O sea, ya sería por default, o sea, es como, ah, peco, pero por default soy salvo. ¿Me explico? Entonces, para que haya incluso una elección de parte nuestra, incluso para que haya una misericordia, tiene que haber una elección. Es una cosa rara, pero lo que quiero decir es, si no, pues sería por default. O sea, soy pecador y por default me perdonan, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Por el simple hecho de nacer, tanto Jacob como Esaú, por el simplemente hecho de nacer, pues está obligado, entre comillas, a perdonarlos porque no puede elegir. Y como no puede elegir, pues tiene que perdonar a todos. Entonces ya no es misericordia, simplemente es, así es la ley. Entonces lo que está tratando de decir es necesaria la elección para que haya misericordia. Pero los que reciben la misericordia, es muy chistoso porque la pregunta es, muchos preguntan, los que son detractores de Dios, dicen, ay, es que a mí Dios no me escogió. Ahí dice. La pregunta no es por qué Dios aborreció a Esaú, porque todos los que no creen en Cristo o los que no quieren creer en Cristo se van por ese camino. ¿Por qué lo aborreció? Es un Dios elitista, es un Dios sectario, es un Dios. Para empezar, Esaú rechazó las cosas que tenían que ver con Dios. Pero es interesante que al que le interesa, es que esto está muy cañón, porque al que le interesaban las cosas de Dios era Jacob, el engañador, el despreciado, el chiquito, el inútil. No el fuertote, pelo en pecho, cazador, ¿no? No, a ese no. A ese no le interesaban las cosas de Dios. ¿A quién le interesaban las cosas de Dios? Al que engañaba. Qué interesante. Y entonces la pregunta no es ¿por qué aborreció a Jacob? La verdadera pregunta es ¿por qué me amaste, Dios? ¿Por qué te entregaste por mí? ¿Nunca le has preguntado eso al Señor Jesús? ¿Nunca le has dicho, pero por qué entregaste todo por mí cuando sabes cómo soy? ¿Por qué lo hiciste? O sea, nadie que ha entendido su amor le pregunta, ay, ¿por qué aborreciste a Esaú? Nadie. Todos los que han entendido su amor terminan arrodillados, chillando, diciendo, ¿por qué te moriste por mí? Que no valgo nada. Esa es la verdadera pregunta. Esa es la verdadera pregunta. Porque, ¿sabes? A Esaú había motivos para aborrecerlos, a lo mismo que a Esaú. ¿Por qué aborreció a Esaú? ¿Por qué me aborrece? Pues mírate, papá. ¿Cómo que por qué? Vete en un espejo, date cuenta todo lo que haces, todo lo que piensas, ¿en qué concepto tienes a Dios? Esa no es la pregunta. Razones hay para que te aborrezcan. Pero dime una razón que haya para que te amen. No hay razón. Y sin embargo, por el puro afecto de su gracia, Él te amó. Él te amó. Esa es la pregunta correcta. Y el que lo recibió, el que recibió ese amor, fue el ladrón, el usurpador, el mentiroso. La verdadera pregunta es esa. Solo eso, ¿no? Dios ya nos amó. Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, está diciendo, ¿soy injusto por amar a alguien? No. Si los mando al infierno sería igual de justo. O sea, injusto sería que siendo bueno los aborreciera. Eso sería injusticia. No soy injusto por escoger a uno. Y dice, y voy a tener misericordia. Porque si Dios no pudiera escoger, no sería misericordia. Sería otra vez ley, constante, obligación. ¿Verdad? Dice, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí acabamos este tiempo simplemente entendiendo esto. No depende, otra vez, hay que amar a nuestros amados inconversos como Cristo, ese es el principio de todo. Amarlos como Cristo nos amó a nosotros y como Cristo los ama, el principio de todo. Entender que ellos no pueden dar fruto espiritual No les exijas cosas espirituales. Entender que Dios ya les amó. Pero la otra cosa es interesante, que dice, Dios, aunque no dependa de ellos, y Dios ya hizo lo suyo, Dios nos mete en la ecuación de todo esto. Porque dice, no depende el que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? ¿De nosotros?
No.
¿De quién? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios. ¿Te acuerdas de esta historia en Marcos 2? Que llegaban los discípulos, y más bien que llegaban unos amigos de una persona paralítica y que intentaron entrar en la casa con Jesús para que sanara a este paralítico, y estaba tan lleno que no podían entrar. Entonces, ¿qué hicieron? Se subieron al techo, abrieron el techo y bajaron al paralítico. ¿Y sabes qué es lo que Jesús les dice? Dice ahí, vamos allá, porque para que veas que sí es cierto y no es mentira lo que te digo. Dice Marcos 2, versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5, al ver Jesús la fe de él, ¿dice eso? Al ver Jesús la fe de quién, de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué implica este texto? Que nuestra fe influye en la salvación de nuestros amados inconversos. ¿O no? Algo así dice este texto. Al ver la fe de ellos, ¿en el ellos incluía al paralítico? No lo sabemos. ¿Cómo dice el francés Betoa? ¿Verdad? Betoa saber. Pero sin duda en la palabra ellos estaba implicada la fe de los amigos. La fe de los demás influye en la salvación, ¿no? Tu fe influye en la salvación de tus amados inconversos. Y otro ejemplo muy interesante está en Hechos, en el capítulo, déjame, voy rápido allá, debe ser 26, ¿no? Versículo 22. Bueno, sucede que hay una gran tempestad, Pablo ya está encarcelado, los mandan a Roma y lo mandan en barco, y hay una gran tempestad, total que el barco prácticamente queda hecho añicos, ¿no? Y ya están todos bien tristes porque no encuentran tierra ni nada, ¿no? Y versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, ¿no? Le dice a toda la tripulación que ya estaba bien deprimida, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de a quien yo sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, ¿no? O sea, la verdad es que es necesario que permanezcas vivo. Y es como ¿y nomás yo? ¿No? Dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Dios qué hizo? Te ha concedido. ¿Qué implica eso? Está interesante, ¿no? Dios te ha concedido. O sea, eso, estuve en la noche orando. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Me concedió a todos ustedes. O sea, el único que tenía que llegar allá soy yo. Pero Dios me concedió que ninguno se perdiera. Entonces, la fe nuestra y nuestra oración influye de manera muy importante y muy poderosa para que nuestros amados inconversos crean en Cristo. Y simplemente rematar con esto. La oración es algo extraño. No es sencilla la oración, es algo misterioso, porque se mueve entre este mundo y tiempo y la eternidad, porque la Biblia enseña que nuestras oraciones llegan delante de la misma presencia del Señor, y el Señor habita la eternidad. Pero se despiden con palabras y está aquí y el Espíritu nos intercede entre nosotros y todo esto. Pero vamos, eso, la oración viaja entre lo temporal y lo eterno. Lo mismo que sucede con todo este tema de predestinación y elección personal. Nadie sabe cómo funciona. Se viaja entre lo temporal, elección personal, predestinación, lo eterno. La oración es igual de extraña. Entonces, todo esto de la predestinación y la elección personal, aunque lo teorizamos y hacemos teorías y pensemos doctrinas, esta realidad de transitar entre lo temporal y lo eterno, lo practicamos cada vez que oramos. Jesús lo dice, ¿no? Aún no sale la palabra de la boca, bueno, no me acuerdo si es Jesús, pero dice la Biblia, aún no sale la palabra de tu boca y ya sabe lo que el Señor quiere. Digo, lo que vas a pedir, el Señor ya sabe lo que le vas a pedir, lo que tú quieres. Muchas veces ha llegado personas aquí, al frente de los domingos, a pedir oración y sus peticiones son algo así como, oye, es que mañana me dan los resultados de un estudio. ¿Podríamos orar? De un estudio clínico, de un estudio médico. Dime, si apeláramos solamente a la temporalidad, ¿qué caso tiene esa oración? Ya el resultado está más que escrito. ¿Para qué oras? ¿Me explico? Entonces nosotros al practicar la fe entramos a este mundo misterioso de eternidad y temporalidad. ¿Me explico? Necesitamos orar por ellos. Y orar por ellos nos va a hacer finalmente regresar al principio de la prédica. Amarlos con todo el corazón. Dice el versículo 1 del capítulo 10. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí está diciendo, yo oro por los que amo, ¿no? Y amo por los que oro. Es un círculo virtuoso. ¿Quieres amar a esas personas como Cristo? Ora por ellos. Ora por ellos. La oración está íntimamente ligada y relacionada con tu amor por ellos. Si los amas, vas a orar por ellos. Y si oras por ellos, los vas a amar más. ¿Ok? Entonces, amarlos como Cristo los amó, ¿no? Acuérdate de ellos como si fueran cristianos, o sea, piensa en ellos como si fueran cristianos, pero recuerda que sin ser cristianos no pueden dar fruto espiritual, no les exijas ser espirituales cuando no pueden. Recuerda que Cristo ya los amó, Él sí puede, ya los amó. Entonces, ora por ellos, ¿ok? Por nuestros amados inconversos. Y vamos a orar. Dios, te pedimos por favor, Señor, que nos ayudes, Padre, a amar, Señor, a aquellas personas que ya amamos de por sí, pero que nos falta amar, Señor. Nos falta entregarnos y sacrificarnos por ellos un poco más, Dios. Ayúdanos, Dios mío, a orar más por ellos, Señor. A doblar más las rodillas por ellos, Señor. No permitas que se olviden, que se nos olviden en nuestras oraciones, Dios. Danos fe, Señor, de que pueden creer, Señor, por medio de que te lo pidamos, Señor. Solo tú puedes, no depende ni siquiera de nuestras oraciones, pero quieres involucrarnos, Dios. Ayúdanos a orar por ellos y te ponemos, Señor, en esta hora, Jesús. Cada uno de nosotros, Señor, estamos aquí y nos acordamos de una persona, Señor, especial, tal vez dos, Señor, que quisiéramos pedirte hoy por ella, Señor. Te rogamos que la salves, Dios, que tengas misericordia de ella, Señor. Que tu sacrificio, Señor, la alcance, Señor, y que tu amor se revele a su vida, Señor. Sálvala, Señor, sálvalos, Dios. Nosotros no podemos hacer nada y no podemos apelar a nada más que a tu misericordia, Señor. Te ruego que tengas misericordia de él, Señor, que tengas misericordia de ella. Y la salves, Dios, y lo salves, por favor, Jesús, por favor, Señor, En el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el sacrificio que hizo, Señor, te pedimos esto. Para tu gloria, Señor, y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén.